La amplificación del arte. Alto parlante.
Ya estamos de vuelta en cabina, en Alto Parlante. Saludos a todos ustedes, bienvenidos. Pues listos para comenzar una semana más y el tiempo se vuela y se nos van los fines y las semanas, los lunes nos ubica otra vez en el tiempo como para arrancar, para solucionar pendientes y además es otro beat el que tenemos en estos 5 días, los fines, pues cambiamos, estamos en otro mood. Después de haber cubrido, no, estar en la FIC 37, regresamos a cabina para disfrutar de la música, de las efemérides, entrevistas. Y bueno, pues los eventos continúan. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, buena tarde a toda la gente que nos sintoniza. Gracias por su escucha. Ya dobló el día por acá en la capital de Jalisco. Eso es lo que pasa con estos eventos que son semanales y que nos rompen un poco el ritmo, yo digo para bien, como sucede con la FIL. Ya no sabes si es sábado, si es martes, si faltan 5 días, si faltan 2. A mí me gusta eso, porque sí se hay un quiebre. Sería un contratiempo en cuestión musical, en ese sentido, y pues terminó el Festival Internacional de Cine aquí en Guadalajara el sábado pasado. El Reino de Dios fue el título de la película de Claudia Sanluz. Un abrazo para Claudia, que ella, pues bueno, es de las egresadas de esta escuela de cine de la Universidad de Guadalajara, 25 años ya, que Boris Goldenblank, desde estas zonas de Europa del Este, vino a decirles: oigan, muchachos, así hay que hacer el cine. Para muchos fue un maestro, un sensei, algo más que un profesor o una persona dedicada a la cuestión didáctica y a la cuestión también de la cátedra de dar cine. Y bueno, Claudia, en ese sentido, pues bueno, es egresada de esta escuela, se llevó 5 premios.
No me digas, qué bien.
Hay una película que creo que ha sido a nivel taquilla la que más la ubican, se llama Los Insólitos Peces Gato, que es una narración, muy buena película, de cómo a una chica le quitan el apéndice, ¿ok? Pero todo lo que está alrededor es una crítica a Guadalajara. Ella es originaria de Veracruz, estoy aquí en Guadalajara, pero es una crítica a Veracruz, una carta de amor-odio a Guadalajara, ¿no? De cómo ella se sintió siendo de otro estado, el sistema de competencias, el estudiar, la apariencia, la religión, todo está atomizado en esa película. Fue un gran debut. Luego hizo por ahí una película sobre su padre, haitiano. Es una chica muy sensible, es una gran directora y ahora pues toma la barbón, como decimos en la cuadra, ¿no? Esta cinta narra la historia de Neymar, repito el título, se llama El Reino de Dios, un chico de 8 años que sueña con hacer su primera comunión, porque el niño piensa que va a conocer a Dios. Pero bueno, termina dejando de lado su inocencia en este viaje. Y bueno, esta película, repito, se llevó 5 premios. Se llevó, pues, nada más y nada menos que la mejor película mexicana. También se llevó el premio del jurado de los jóvenes, que se llama el premio Mezcal. El premio Mezcal a mejor fotografía para Carlos Correa. El premio Mezcal a mejor actor para el chamaquito. Y premio Mezcal a la mejor dirección.
¡Qué bien!
O sea, pues ya ganó todo, ¿no?
Sí, estupendo.
Entonces, pero también te traigo buenas noticias, Sofía.
A ver.
Porque tú viste esta película que... por un lado, buenas noticias por la cuestión del flamenco, de un tipo que hemos hablado muy bien de él, que se llama El Niño del Elche. La mejor dirección en la categoría de largometraje iberoamericano documental, ¿ok? Largo, docu, iberoamericano. La mejor dirección se la llevó Canto Cósmico, Niño del Elche, por las directoras Sempere Moya y Leire Apellaniz. Yo ya quiero ver ese documental, se nos fue, ni modo.
Se nos fue, yo tenía muchísimas ganas, pero el tiempo...
Y la mejor fotografía es una que tú viste que se llama Para su tranquilidad, haga su propio museo.
¡Estupendo!
Se llevó la mejor foto. Híjole, por parte de Víctor Mares.
Sí. Es que esa película a mí me encantó.
Sí.
Ese largo. Me encantó. Y bien dicen, la fotografía, increíble, ¿eh?
Sí.
Las imágenes y la edición, estupenda. Qué padre.
Ahora, el mejor largo ibero de ficción, ya dijimos el documental, el de ficción se lo llevó Carajita, de Silvia Schnitzer y también de Ulises Porras. Es la historia de Sara y su niñera. Y bueno, esta chica, bueno, este par de chicas ganó 4 Mayagüeles en la categoría de mejor largo iberoamericano. O sea, lo que ganó Claudia es, digamos, lo local, que es muy importante también. Y lo ibero se llevó esta película de República Dominicana. Algo está pasando ya en República Dominicana y hay que empezar a a reflexionar, también a hacer un pequeño ciclo de lo que está pasando tanto en República Dominicana como en Panamá. Están haciendo muy buen cine, se ve, se escucha muy bien, y contando estas historias que no buscan competir ni con Hollywood, sino estas microhistorias que de micro pues nada más tienen el adjetivo, son grandes historias. Y bueno, se llevó mejor película, mejor fotografía, mejor actriz y mejor director. Así es que para los hermanos de República Dominicana, pues también vinieron a recoger sus mayagüeles. Entonces, pues un abrazo a toda, sí, la organización. Independientemente de lo que sucedió, y lo platicamos y lo hicieron público ahí en su espacio de Facebook, con el caso de Las Flores de la Noche de Omar Robles y Eduardo Esquivel, afortunadamente pues bueno, salió un comunicado en las redes oficiales del festival aclarando el punto. Hubiéramos querido que no hubiera sucedido nada de esto, que todo hubiera estado tranquilo, pero bueno, somos humanos, tenemos pasiones y afortunadamente pues ya se calmaron las aguas. Entonces, un abrazo a toda la gente que hace posible el festival y bueno, en especial a los directores mexicanos tapatíos, y que bueno, también un saludo al Departamento de Imagen y Sonido, 25 años ya de la carrera. Así es que pues bueno, ahí está un breve resumen. Más al ratito, a las 4 de la tarde, tenemos invitado especial Scott Neri, vamos a hablar de su corto, digo, fuera de competencia de toda esta cuestión del festival. Vamos a conocer los nuevos trabajos que se están haciendo y vamos a ampliar un poco más la información que acabamos de comentar, Sofía.
El cine, que es estupendo y que, bueno, nos abre el mundo a un sinfín de historias y nos reflejamos en ellas y a veces corregimos.
Sí, señor. A veces.
Chuck, Edgar, por acá todo el equipo que hace posible este espacio, pues les damos la bienvenida. Hoy saludando con The Beach Boys, Brian Wilson, que nos lleva a las efemérides. Él nació en 1942, músico, productor, fundador, activo desde 1961. Lo curioso de él es que era sordo, tiene sordera en el oído derecho, y sin embargo innovó en las técnicas de estudio, en fin. Es considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Pet Sounds, el álbum que publicaron pues ya hace muchísimos años, también uno de los mejores álbums de todos los tiempos. Ahí está el señor Brian Wilson, que lo tendremos seguro en efemérides. Vamos a ver qué sucede un día como hoy.
Adelante.
En 1821, efemérides. Altoparlante.
En México, en 1959, murió el filósofo mexicano Samuel Ramos. Él fue autor de El Perl del Hombre y La Cultura en México.
Que para la gente que es fan de Octavio Paz, En el laberinto de la soledad de 1950, pues no se puede entender esa obra, y el mismo Octavio Paz lo dijo, sin la figura de Samuel Ramos. Este Perfil del Hombre y la Cultura en México es de 1934 y a los 20 años... sale por ahí publicado en 1955, El Laberinto de la Soledad, y que pues uno vuelve a ver eso y es como una radiografía de cuerpo completo, ¿no? De cómo somos. Entonces échese ahí un clavado para tratar de entender
a Samuel Ramos.
Samuel Ramos.
Y luego El Laberinto, porque...
Sí, o también ve El Laberinto. Es como cuando ves el Padrino. Primera vez ves la 2 y luego la 1, son complementarias. Pero son dos grandes mexicanos que reflexionaron por qué somos como somos.
¡Cuánta cosa!
Muy bien, pues vamos al mundo. En el mundo, ándale pues. 1967, nace una güerita, Nicole Kidman, actriz australiana, nacida en Hawái, de padres australianos.
Qué lástima de Nicole, porque era muy bonita y luego ya se...
¿Quién se acuerda que un día estábamos platicando de eso?
Sí, no.
Oye, Uma Thurman, yo también, o sea, se me hacía esa belleza así extraña, sabrosa.
¡Padrísima!
Y de repente, pues en una cirugía, se metió el cuchillo.
Sí. Y
ya no se parece.
Y pensaba, o sea, yo pensaba que Uma nunca lo iba a hacer.
Pues no.
Tenía una nariz padre,
una presencia muy bonita, sí.
Muy, muy, muy ella.
Única, pero bueno, no sabemos lo que pasa en los espejos, por eso está el cuento de espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita del reino? Entonces, a ver, ¿quieres que te diga la neta o te voy a seguir mintiendo? ¿Qué cosas con la belleza de las chicas? Sí. Que pues
es una tristeza.
Es una tristeza, sí.
Porque Nicole, bueno, pues tenía todo.
Sí, señor.
O sea,
¿qué vio ahí?
Creo que la única que ha envejecido así bonito es esta... ¡Ay, ya se me fue! Glenn Close, no, esa yo creo que sí se operó. Esta...
Pues bueno, mira, a mí Kate Winslet, ¿cómo no?
Kate Winslet.
Guapísima.
Bueno, ahorita se me viene. Sí.
No sean así. Sí, porque ella también, siendo que pudo haber tomado un sendero, o sea, tanto la carrera de DiCaprio como de Kate Winslet, hablando del Big Bang que fue Titanic, ya tenían trabajos previos, lógico, como actores muy jovencitos, pero fue un Big Bang lo que pasó con Titanic, y los dos dentro de su, digamos, rango, han tomado proyectos más riesgosos, siendo que pudieron haber sido los galancitos y las galancitas de Hollywood, y lo rechazaron. En el caso de Kate Winslet, por favor vean El Lector, The Reader, peliculón.
No, esta es una mujer.
Y en el caso de DiCaprio, que no es santo de mi devoción, pero su trabajo con Scorsese, por ejemplo, en The Inside Man, chéquenlo, está bueno.
Meryl Streep.
Meryl Streep también.
¿Verdad? Que ella digna. Bien. O sea, envejece chidísima. Bien. Sí. 1971 en México se estrena el programa El Chavo del Ocho, esta serie de televisión cómica mexicana. Es que lo cómico mexicano es muy... Bueno, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, producida por Televisión Independiente de México.
¿Sabes por qué se llamaba del Ocho? No porque viviera en el barril, pues es un barril, no tiene número. Porque se pasaba en Canal 8. No debutó. Es más, si ven la escenografía, era muy pinche. O sea, estaba, ¿eh? Sí. Pero fue un trancazo cultural. Y dijeron, bueno, pues vamos. ¿Y cómo le ponemos? Pues va a ser el chavo, el del 8, el del Canal 8. No le pensó mucho el maestro Roberto Gómez Bolaños. Y lo de Shakespearecito. O sea, escribía a máquina. Por eso lo de Chespirito. Pero fue un trancazo. Y fue a Canal 2. Y mantuvieron. Le iban a ver el chavo del 2. Y él dijo. No, ustedes no nos quisieron al principio, no se hagan, se va a llamar El Chavo del Ocho, se mantuvo. Mira. Para bien y para mal, yo tengo bonitos recuerdos, la neta. No, pero sí, en Los Simpsons, ¿se acuerdan que hay una parodia del Chapulín Colorado con el abejorro ese? Que nada más, muy pocos entienden la... Sí, somos ahí también surrealistas, pero sí es un fenómeno cultural.
Surrealista.
En Chile, platicando ahí con Álvaro Enríquez también, el los tres, o sea, ellos, por obvias razones, en otra circunstancia... por cuestiones de dictadura se pasaba a cierto horario para mantener la onda ahí tranquila, pero muchos chicos tienen muy buen recuerdo de Roberto Gómez Bolaños, y en la noche del 10 de Diego Armando Maradona en su programa lo tuvo como un invitado especial. Entonces ver a dos genios cada uno en su... Hay que reconocerle eso, que era muy talachero. Tal vez su humor no pueda gustar, no, claro, pero no. Yo siempre defiendo el oficio, o sea, tac, tac, tac. Entonces, pues ahí está, un día como hoy, El Chavo del Ocho.
1975 llegó a los cines la película de Steven Spielberg, Jaws, conocida en Latinoamérica como Tiburón. La música de ella, de esa película ganadora del Oscar a Mejor Banda Sonora, fue compuesta por John Williams.
Tan, 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 tarán, tan.
Que oiga, también dicen, bueno, perdón,
gacho, ¿no? Dale.
Es que esta película afectó a todos los tiburones.
Es lo que te iba a decir, es lo bien gacho. O sea...
Pobres tiburones.
Hay aguas, bueno, saladas donde pobre tiburón ni existe. Entonces, órale, y veían pobres animalitos. Digo, si hay que tener cuidado.
Pero dicen que no.
¿Tú te animarías a nadar con tiburones?
No.
Con una reja. Yo ni con reja. Y yo traigo una escafandra. Bellísimo el animal. A mí me impone, pues. Está súper chido, así su hociquito, así aerodinámico y todo. Fum, fum. No, mándenme las fotos.
Sí, no.
Sí, de lejecitos. En el mundo de la música, 1949, nace Lionel Richie, cantautor y actor estadounidense que formó parte de la banda musical The Commodores.
En 1973 nació Chino Moreno, cantante de la banda de metal alternativo Deftones.
¡Ay, hijos, mano! ¿Ya 22 años? ¿En qué momento? En el año 2000, los Red Hot Chili Peppers, hace 22 años, iniciando este siglo, publica su sencillo Californication.
Altoparlante de Jalisco Radio, 96.3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Altoparlante.
Y bueno, este se le conoce como flamenquito garrapatero. Armigue.
Muy bueno.
Sí, él también cumple años el día de hoy, ¿no? Entonces en España también los músicos. Ellos, los delincuentes, dejaron un sendero importante también, sí, dentro de esta línea del nuevo flamenco, del flamenquito. Miguel Ángel Benítez, 1983, un grupo andaluz de Jerez de la Frontera, Jerez, la cuna del flamenco. Y bien, Miguel lo formó, murió en el 2004 y pues se le conoce como un grupo de rumba rock flamenco, pop burlesco, con dialecto andaluz, que tiene que ver con la fonética. Ya ve cómo hablan allá, no saben, ¿no? Tú eres mejor para eso.
Lo hemos ensayado ahí en Cataputa. Sí, es una cosa ahí bellísima. Sí, no, miren.
Y se come la, ¿no?
Se come ahí. Con la bocada ahí. Le mando un saludo a mi carnal, a Javier Tito. Javier Titos. Él vive en Sevilla, exactamente en el sur. Lógico, estando acá en Guadalajara, pues no sacaba tanto acá el acento. Pero pues nos seguimos mensajeando. Él también tiene un programa de cine allá en la radio y televisión de Sevilla. Y es chidísimo escucharlo.
Me encanta, me encanta. Vamos ahora a esto.
Entrevista. Alto parlante.
Ella es Karina Hurtado, actriz, y que nos viene a invitar a este estreno de una muy buena comedia romántica que está ya en cartelera y, bueno, con algunas funciones previas, pero continúa en el Teatro María Teresa. Karina, bienvenida. Pues es un gusto ver una obra para reírnos, para disfrutar, para ver de otra manera la vida, las relaciones de pareja, en fin, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? La comedia es una gran tabla de salvación, Karina.
Hola, buenos días, Sofía. Bueno, primero agradecer el espacio, enviarles un saludo y sí, ciertamente, bueno, como comentas, nosotros estamos muy contentos, estrenamos ya esta semana, este jueves será nuestra tercera función y sí, estamos presentando una obra, es una comedia romántica dirigida por César Tena, es un texto del argentino Darío Basualdo. Comentarles que es estreno mundial, que la obra nunca se ha presentado, es la primera vez que se presenta en México y bueno, ahora sí que de México para el mundo, y pues estamos muy contentos, ¿no? Bajo la dirección, como dije, de César Tena y con las actuaciones de Mauricio Cedeño y una servidora. Nos estamos presentando en el Teatro María Teresa y sí, así como bien comentas, es una comedia romántica, es una obra muy divertida que se llama Los trapos sucios de Adán y Eva, dirigida pues evidentemente a adolescentes y adultos. Nosotros también necesitábamos un poquito refrescarnos, ¿no? Por estos tiempos tan intensos y convulsos, ¿no? En los que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, bueno, decidimos apostarle un poco a la diversión, a algo que, bueno, si bien nos va a hacer reflexionar, también nos permite pues un momento de divertimento, ¿no? Pues para reírnos y compartir y un poco burlarnos de nuestras experiencias en nuestras relaciones.
Claro. Sí, bueno, la vida en pareja pues ha cambiado. Uno le pregunta a papá y a mamá o a los tíos o a los abuelos y ellos podrán ahora sí que hacer otra obra de teatro y otra narrativa. En este caso, también, yo me imagino, yo no he visto la obra, pero ya hay que verla. ¿Cómo abordar temas, digamos, espinosos de convivencia, cohabitar, en fin? Y que esos temas espinosos, a veces, el único recurso es el humor, Karina.
Sí, pues creo que, no creo que sea el único, pero sí el más, pues el más agradable, ¿no? Porque a través de la risa, pues también te llevas ciertas reflexiones, ¿no? La obra justamente trata, es la historia de una pareja que está ahora sí que echándose su último aliento, ¿no? Buscando la manera de ver cómo se salvan, ¿no? Cómo mantienen esta relación. Y en este último intento deciden ir al teatro a presentar su conflicto ante la audiencia, ¿no? Entonces, no son actores, es una pareja que se sube al escenario a compartir su conflicto con la audiencia y para ver si así logran, recuperarse, ¿no? O sea, recuperar la relación, ¿no? Entonces ellos deciden como saben que estos problemas que tienen no son propios, es decir, no son solamente de ellos, sino que cualquier otro personaje, otro ser que esté ahí en la sala puede haberlos experimentado, haberlos vivido, pues dicen, bueno, no vamos a llamarnos con nuestros nombres originales, ¿no? Nos vamos a llamar como la primer pareja de la historia, que fueron Adán y Eva, estos culpables de todo, ¿no? Los que experimentaron antes que ninguno de nosotros, todos estos conflictos, ¿no? Y estas locuras. Entonces, bueno, pues es una obra muy divertida con la que, pues definitivamente creo que todos en algún punto nos podemos identificar, ¿no?
¡Órale!
Karina, ya estrenaron, ya el público pudo apreciar esta obra, reírse, reflexionar sobre todo. ¿A qué conclusión ha llegado el público en estas presentaciones, en esta presentación anterior, ¿no? Cada vez son diferentes la reacción del público. ¿Ustedes cómo también se relacionan con esto?
Pues fíjate que ha sido muy divertido, ¿no? De pronto, bueno, los públicos todos son diversos, pero... Y siempre, bueno, al interactuar, porque la obra permite un poco eso, ¿no? Si nos relacionamos un poco con ellos, y pues bueno, siempre también te van sorprendiendo, y justo eso es la magia, ¿no? Los escuchaba hace rato que hablaban del cine. Pues la magia del teatro es la presencialidad, ¿no? Sí. Es este hecho vivo que no se repite, es el presente, ¿no? Con las energías del momento, tanto de los actores como del público, ¿no? Esas respuestas. Entonces siempre ha sido, digo, hasta ahora nuestras dos funciones que llevamos han sido muy, muy divertidas y muy gratas. El público sale muy contento y nosotros esperamos que nos acompañen para que se rían un ratito, ¿no? Creo que también necesitamos esto, un poco de ahora sí que de alegría y también podernos reír de estas situaciones que de pronto vivimos y a veces no sabemos cómo manejar en pareja.
Claro.
Sí. Sí, pero bien, ¿no? Todo súper, súper lindo.
Karina, ¿te llevaste algo de tu vida a esta pareja? A enfrentarlo.
¡Ah, qué pregunta! Pues, pues no, digo, o sea, evidentemente el personaje pues no soy yo, pero a veces sí hay personajes con los que te identificas, ¿no? Tú lo sabes, tú también eres actriz, ¿no? Entonces sabes que a veces hay ciertas coincidencias. En este caso, pues a lo mejor solo por esta tragedia del amor, pero sí, hombre, por todas estas metidas de pata, ¿no? Sí, claro. La vida. Pero, pues, ¿qué me llevo? Pues esta posibilidad de entender que las relaciones y que el amor vale la pena, ¿no? Yo creo que al final, sea como sea, pues vale la pena enamorarte, vale la pena jugártela y también vale la pena reírte, ¿no? Pero aprender también, ¿no? Como de estas cosas que no, en su momento no supiste o no entendiste cómo manejar, ¿no? Entonces creo que la risa es una medicina fabulosa,
sí, señor.
Pues para la vida, ¿no?
Sí. Pues ahí está, vámonos todos a hacer catarsis, como dirían los griegos, a reírnos de nuestras desgracias amorosas a través de esta obra, que pues está increíble. Los trapos sucios, Adán y Eva. Pues Karina, de tu ronco pecho, por favor, invítanos a... los horarios y todo, y un espacio chidísimo que es el María Teresa, por favor.
Sí, un teatro bellísimo. Los esperamos todos los jueves de junio y julio a las 8:30 horas en el Teatro María Teresa. Esperamos que nos acompañen, estamos seguros que se van a divertir. Pueden apartar sus boletos en la página www.teatromariateresa.com y les salen un poquito más baratos. Así que, y si no, pues los esperamos ahí para que conozcan este espacio maravilloso que está ahí en el barrio de la Capilla de Jesús.
Sí, señor.
Pues enhorabuena, Karina, qué chido que traigan la comedia, qué chido que nos hagan reír y recapacitar, porque como bien dijo Juan Pablo, son otros tiempos para las parejas, otro así momento es, ¿no? De estas, y bueno, pues para ir a reflexionar también a través de la risa. Un abrazo, enhorabuena y muchísimas
gracias. Suerte.
Mucho éxito, Karina.
Gracias. ¿Eh?
Gracias.
Gracias.
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB.
Bueno, entonces no se pierdan para irnos a reír, ¿no? Karina Hurtado y Mauricio Cedeño estrenan esta comedia romántica del dramaturgo Darío Basualdo, dirigidos por César Tena. y en un muy muy buen teatro, que es el María Teresa, junio y julio, todos los jueves, ¿verdad?
Saludos a César Tena, que lo vimos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en una película llamada Nunca Seremos Parte, que entrevistamos por ahí a Amelia Eloísa, la directora, y él sale como este padre, pues reflexivo, pero también como que no acaba de comprender la situación de su ex esposa, que pues le gustan otras señoras, ¿no? Llega un quiebre ahí en
llega
su
un
vida.
Un momento en la que es que de muchas ya sabía esa historia.
Así es la cosa, y también hay señores que pues ahora me gustan los bigotones, sí. Ah, pues muy sí, bien, cambia. Bienvenida a la diversidad. Cambia. Entonces vimos a César Tena reflexionando en su personaje, y ahora pues bueno, como director de Los Trapos Sucios. Entonces, jueves de todo, bueno, lo que resta de junio y julio, a las 8:30, ¿verdad?
Sí, 8:30, y pues son las relaciones de pareja, que es un temorón.
Pues ¿no? Es el gran tema.
Y además el público participa.
Sí.
El público puede que ayude a Dan y Eva a recuperar.
Es que qué loco, ¿no? O sea, es como como una especie como de diván corte, ¿no? O sea, una pareja que, a ver, amigos del público, estas son nuestras situaciones, ayúdenos a resolverlas. Entonces, pues vamos a también vernos reflejados en ese espejo, por eso decía lo de catarsis. ¿Qué invento el este de los griegos, no?
Sí, yo tuve una sesión un día con dirigidos por Ricardo Delgadillo.
Órale.
Una pequeña obra, que no recuerdo el nombre, ¿no? Pero bueno, hicimos lo mismo, ¿no? Y el escenario era una cama, estaba Joaquín Cuesta, uh-huh, y yo, okay, interpretando esta pareja también, y era divertidísimo. En una, fue una sesión de psicólogos, uh-huh, en la Alianza Francesa, estuvo estupendo, ¿no? Porque además, ya nosotros nos preguntaban, los psicólogos, sí, ¿no? Doctores, en fin, ¿no? Todos unas grandes personalidades nos preguntaban a nosotros como, a ver, pero ustedes qué piensan. No, pues nosotros estamos interpretando a estos.
Un buen acercamiento, ya. Un buen acercamiento. No todo el mundo está de acuerdo, pero creo que es un buen punto de partida. Eric Fromm en El Arte de Amar dice: no hay empresa que inicie con tanta expectativa como la del amor en pareja, pero también no hay empresa que naufrague lo más rápido como el amor en pareja. Entonces, esta lacha es trabajo, sí. Y mucha gente dice: hoy no quiero trabajar, hoy no quiero poner ladrillo de esta relación, y no se platica. Sí, entonces eso se va acumulando. Entonces siempre hay que tener un puente de diálogo. Ahí luego yo les contaré ciertas situaciones. Pero sí, siempre hay que tener un puente de comunicación de los dos lados.
Pero sí, también luego llega la rutina de rompe los puentes, rompe todo.
Ándale, rompan todo. Como Gustavo Santaolalla.
Sí, rompan todo.
Ah, sí, pero es esta lacha, al final de cuentas.
Lacha, sí.
Oigan, hablando de esta parte luminosa de vivir en pareja, lo leo al texto, 12:46. Un abrazo para toda la gente de Ciudad Guzmán, 107.1. Ahí va. Buenos días, Juan Pablo. Quisiera le mandaras un saludo a una auténtica mujer guerrera que hace aproximadamente 1.5 años venció al cáncer. Y ahora vamos a seguir la batalla con la diálisis. Una guerrera auténtica que ya está en proceso de reintegrarse a sus actividades normales. Una guerrera de vida con la cual tengo el orgullo de decir que es mi esposa, mi compañera de vida, que mientras yo pueda mover una mano, siempre estaré ahí para apoyarla. La guerrera que amo es mi esposa, se llama Josefina. Buen día y gracias por leerlo. Atentamente, José Aguilar. Saludos. Ay, Sofía, pues, ¿qué decimos aquí?
Hay grandes parejas.
Sí.
Y esas nos dan esperanza.
Sí.
¿No? De que podemos conseguir, de que podemos armar, de que podemos hacer algo muy bonito. Y pues, te deseamos lo mejor, a tu esposa, uh-huh, y qué estupendo que tú también seas un guerrerazo y
claro,
estés al lado de ella.
Sí, porque pues para las buenas y para la fiesta y todo el mundo está, pero ya cuando se pone situación de enfermedad,
muchos corren.
O de austeridad, dice: con permiso ya me voy, ¿no? La primera bronca ahí en el negocio, o despidieron a la persona, al chico, al esposo o a la esposa, son pruebas. Entonces, en este caso, pues, mi estimado José Aguilar, primero, gracias por escuchar Jalisco Radio, gracias por escuchar Altoparlante, y claro, con gusto, aquí está el mensaje, ya le puse aquí en el microfinito del WhatsApp para que también se grabara el audio, y gracias por también, pues, tener esta apertura y esta confianza de compartirlo,
sí,
porque también es el día a día de muchas personas. También nos mandan por acá, dice, Altoparlantes, buenas tardes, saludos, ¿qué tal les fue en la FIL? ¿Cómo en la FIL? Dice, o ahí donde andaban. Este come me cae muy bien porque la semana pasada estábamos regalando boletos para los Aterciopelados. Entonces les preguntamos, bueno, si están interesados porque están cotizados, díganos el nombre de la hija, tanto de Héctor Buitrago como de André Echeverry. Y este cuate, no, a ver ya, no hagan rifa, yo ya me los gané, ¿a qué hora los recojo? Entonces, buena onda por escribirnos, terminación 0511. ¿Quién más por acá? Sofía, Juan Pablo, Chac y a todo el staff de Jalisco Radio. Ándale, José Alejandro, dice aquí a la escucha. Habemus Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Pues sí, es una extensión de lo que vemos por aquí. Se va a Puerto Vallarta y nos manda por acá La Playa, es una película que se llama La Playa de los Enchaquirados, que también tuvo una mención especial. El director es Iván Mora Manzano. Pues un abrazo, mi estimado José Alejandro, y pues nos mandó la foto ahí con las letras.
FIC PB. FIC, Puerto Vallarta. Ah, él está allí, mira, qué ahí, bien, qué padre.
¡Qué chido!
Yo creo que en Puerto Vallarta tienen más tiempo para asistir, ¿no?, a las películas, porque aquí de repente ya sales, y luego ya que ya llegó el temporal de lluvias, ya no sabes si te vas o no, si te mueves porque te va a agarrar, ¿no?
Platicábamos fuera del aire, los grandes festivales no están en las capitales de los países. Me refiero, por ejemplo, el gran festival de Francia no está en París, en París, está en Cannes, ¿ok?, en la costa. El gran festival de Italia no está en la Roma, está en Roma, está en Venecia.
La Roma.
¿No? El gran festival, ahí sí, el de Berlín, sí está en la capital, pero el de San Sebastián, el gran festival de España no está en Madrid, no está en Madrid, está en San Sebastián, allá en el norte, en el País Vasco. Y en el caso de México, no está en la Ciudad de México, está en Guadalajara, y que bueno, pues también ahí nos ha comido el mandado un poquito del festival, para bien creo el de Morelia, y también el festival en corto de Guanajuato, que ya es Festival Internacional de Cine, también de largometraje en Guanajuato. Entonces hay una competencia y los que van surgiendo nuevos, el de Monterrey, por ejemplo, siempre es bueno que existan festivales. Uno levanta una piedra en alguna parte del mundo, lo platicamos fuera del aire, ya más especializados. El de Anicé, que es el de animación, que por cierto hay una, Guillermo del Toro, ahorita lo voy a reenviar, el próximo año, ahí en Francia, en Annecy, perdón, es el gran festival de animación en el mundo, corto y largometrajes, han ido todos los animadores, y el próximo año el invitado es México.
Mira.
Y al final Guillermo del Toro dice, ¡viva México! Muy formal al principio, primero habla en francés, luego en inglés, y nos invita luego en español, y al final se echa un ¡viva México, cabrones! Sí, muy, muy padre. Y hay otro festival especializado, por ejemplo, en documental musical, que es el Festival Inédit, ese festival catalán, ahí en España. Un saludo a Enrique Blanque. Entonces, qué chido que hay. Y el otro, el de Sitges, también en España, que es solamente de terror. Mira. Ahí han estado todos los viernes 13, todos los Jason, ahí ha estado Freddy Krueger. Entonces, qué chido que existan festivales con ese alto rango. Digamos el top 5, top 6, pero también especialista en este tipo de géneros, ¿no?
¿Qué película, bueno, ya que nos quedamos con la película de terror, ¿cuál es la película que no puedes ver debido a ello?
Pues mira, de niño Freddy era un canon para mí, o sea, no
podías.
Sí podía, pero me daba miedo. Pero desde antes, el video musical de Thriller de Michael Jackson no podía verlo completo. Que es una maravilla, es un cortometraje. Era muy pequeñito, pero andaba viendo el video y no terminaba de verlo, me daba miedo. Me daba miedo.
¿Cómo estaban?
Sí, pero, pues a los miedos hay que enfrentarlos. Cuando por fin pude terminar de ver el video, dije, bueno, ya la salvé. Ya ves que es una especie como de sueño porque van a un cine y todo esto. Pero cuando se voltea Michael Jackson con los ojos, me volví a asustar y ya no lo podía ver. Y más adelante Freddy Krueger, pero pues luego vino aquí a Guadalajara de una super charla, un tipo culto, se apellida Lung, Edward, Robert Lung creo que se llama, muy buen charlista y conversador, y bueno, luego me hice fan de Wes Craven. Entonces, no, yo creo que no, para mí los grandes canon del cine de terror es Bebé de Rosemary y El Exorcista, ahí están las trancas.
El Exorcista, yo nunca he podido con ella.
Es peliculón.
Nunca he podido.
William Friedkin.
Edgar, ¿qué película de terror? Chuck. Freddy es el momento.
Es que Freddy tiene todos los elementos porque estás en la pubertad. No,
¿no? Pero a mí esas no me gustan. Esas son las que. Freddy es el que.
No. Ese es psicosis. Como la seña que hiciste, la musiquita.
No, pero sí. Es que
no, él trae pues una manopla,
ah,
¿no?
Sí,
de unas navajas.
Pero
ojo, originalmente Wes Craven, él quería que le saliera pus de la cara.
A mí se me hacen...
Pero el efecto, perdón, era muy caro.
Se me hacen malísimas estas películas. ¿Por qué?
La 1 es una joya.
Todos se van a los lugares donde los van a matar.
No, pero fíjate.
No van, okay, a lugares donde hay
público. Al final de cuentas hay
se,
que...
Se van hasta abajo, al sótano. A ver, por favor.
No, o sea, esa es la narrativa. Pésimo. Y eso se puede criticar. Pero el hecho es, imagínate el tema de la sexualidad de adolescentes, donde en tus propios sueños, donde eres libre... Ahí va a estar una persona que ahí te puede matar. Fue una película que, bueno, sí, le dio el debut por allá a Johnny Depp. Entonces, y luego la cancioncita. 1, 2, y Freddy se acerca. Entonces, va creando, te digo, todo un universo. Está basado en un hecho real. Era un tipo que tuvo abuso infantil por ahí en un pueblo perdido en Estados Unidos. Y la gente lo linchó en Estados Unidos. Toma esta anécdota de la nota roja y la lleva a la pantalla... de un tipo que solamente se te aparece en las noches, cuando tú estás soñando. Entonces la gente empieza a tener insomnio y no puede diferenciar entre la realidad y el sueño. Entonces, sí, tiene muchos elementos que sí, ahí sí coincido contigo. Hay otro canon que es norteamericano, que en una escena de sexo tenían que fallecer, en fin, ¿no? Pero todo lo que está detrás de la historia, Wes Craven, es muy bueno, es muy bueno,
sí,
como director.
Y si cerramos con Blood of Eden de Peter Gabriel, para seguir con este tema, ¿no? De Lie the Woman, and the, ¿no? Hablando del Edén, de Eva, de
claro.
Digo, ya no saltamos a las películas de terror, pero para este asunto de las parejas,
Pues sí, todo empieza como una comedia romántica y termina luego como película de terror, ¿no?
Ayer estábamos platicando, sí, exacto. Sí,
las relaciones de pareja, ¿no?
Por ahí dicen... ¿Quieres conocer a tu esposo o a
divórciense.
Tu esposa? Divórciense.
Sí, es complicado.
Salen los monstruos.
Sí.
¿Ah, sí? Muy bien. Ok, perfecto. Pues tenemos 5 minutos para platicar rapidísimamente.
Adelante.
Con la banda Tel Barrio, ¿no? Que han, decidido por el metal, por el hardcore, la percusión latina para... Aquí estamos. El Charro, ¿cómo estás, Charro? ¿Dale? Qué bien, qué bueno, conectaste. Tenemos ya muy poquito tiempo, pero pues están de manteles largos, con música, con Póngase Trucha Loco, con nuevos sencillos. Tel Barrio, escogieron el metal y el hardcore para hacer su sonido, para hablar, para que fuera su bandera.
Sí, sí, claro. Pues para empezar, creo que es música con la que nos identificamos, ¿no? Y creemos que tiene la fuerza y la rudeza suficiente para poder abordar los temas que pues nosotros queremos expresar, pues, ¿no? Que se den cuenta de muchas maneras de pensar de otro tipo de gente, ¿no? Que tienen a veces hasta escasos recursos, pero mucha fe y unión.
Sí.
¿No? En los barrios bajos de acá de...
¿Y el uso de máscaras y sobrenombres continuará? ¿Es importante para ustedes? ¿Los identifica, no?
Sí, creo que para nosotros es importante por parte de la idea, ¿no? Queremos expresar una idea más allá de un rostro, ¿no? Creemos que somos tan comunes como cualquier otro personaje, por eso usamos los sobrenombres y las máscaras, para que cualquier persona que tenga algo que decir pueda decirlo a través de la máscara, pues, y no necesariamente que sea... un individuo, ¿no? El que esté llevando el mensaje.
Claro. Los videos musicales siempre han sido importantes para ustedes. Estaba recordando por ahí en el año 2010 con Iván López Barba, con Jordi Capó. Ya son 10, 12 años de mi propia familia. Y ahora trabajan con Daniel Takenaga. ¿Por qué les preocupa mucho la onda audiovisual? Digo, les quedan muy chidos los videos.
Pues creemos que es parte importante del arte que queremos generar, ¿no? Porque, pues digamos, el arte pues, no solamente pues, es música o es cine, ¿no? Entonces, es todo lo que podemos hacer y en la idea que nosotros tenemos y la concepción que queremos mostrar, pues creemos que es importante también que lo entiendan del lado visual, pues, ¿no? De lo que realmente se vive día a día y no nada más lo escribimos por escribirlo, ¿no? Porque, pues, una novela pues la puede escribir quien sea, pues, ¿no? Vivirlo y reflejarlo es algo más complicado que eso, pues, ¿no? Y pues nos aventamos el volado por ahí y pues parece que nos ha ido muy bien.
Desde que arrancaron 2004, al parecer su bandera ha sido la denuncia, ¿no? De los problemas de su barrio, de Santa Mago y de los de México, en fin, continúan con esta línea, la música como para ponerle reflectores a los problemas que se viven día a día.
Sí, claro que ese es, yo pienso que la misión principal, ¿no? Por la que nosotros decidimos hacer del barrio y abordar esos temas, pues porque sí, de repente, en como el pensamiento general social, pues, ¿no? Es a veces directo, enfocado sobre directamente el individuo, pues, ¿no? Como dicen, no, es que ese, la persona que está mal es porque quiere estar mal y este es él, ¿no? El problema es él, ¿no? Y realmente no se dan cuenta de todo el entorno, pues, ¿no? Que de repente hay gente que nace y en vez de desayunarse un taquito, desayunan unas cachetadas, unas patadas, ¿no?
Mejor.
O sea, tú se levantan y pues todo su núcleo familiar, pues, es decadente, pues, ¿no? Dentro de la drogadicción, prostitución y muchas otras cosas, pues, ¿no? De que lleva a ciertos seres a actuar de ciertas maneras, pues, ¿no? Para subsistir realmente, más allá de lo bueno y lo malo que puedan percibir, porque realmente, pues, la percepción de lo bueno y lo malo tenemos cada quien en lo individual, pues, para ellos muchas veces nada más subsistencia, pues, ¿no? Realmente no piensan en hacerles daño a nadie, más que, pues, en subsistir.
Pues un abrazo, carnal. Vamos a seguir la conversación en otro momento. Felicidades y redes sociales, por favor, y preséntanos, póngase trucha, loco.
Ya está, carajo. Pues muchas gracias por el espacio. Nosotros somos del barrio oficial en Instagram, en Facebook y donde quieran está nuestro canal oficial. Sigan en las redes también de Black, nuestra disquera con la que estamos trabajando ahorita, que hicimos ese tema que se llama Póngase Trucha Loco. Black, un movimiento a favor del rock mexicano en general, es un género.
Sí, señor.
Ya está. Gracias. Un abrazo. Charlo, gracias. Estás muy bien, Charlo. Nos despedimos también de todos ustedes. Gracias. Muy buena semana. A través del 96.3.
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.